seguimos aquí. Como ha dicho Pilar, seguimos en Herrera en COPE, no descansamos, ya sabes, ni un minuto, ni un segundo. Y ahora, cuando son casi ya las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias, nos vamos a ir precisamente hacia allá, hacia Canarias, porque el volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, cumple ya 79 días de actividad. Son ya casi 12 semanas. Dijimos que no nos íbamos a olvidar y ahí seguimos porque es obligación y es decencia. La sismicidad se ha reducido considerablemente y los niveles de dióxido de azufre siguen altos. La colada de lava, que surgió el sábado por el norte de la montaña de Cogote, ha hecho, tal y como nos cuentan desde el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, suficiente destrozo como para llevarse por delante un buen número de viviendas. Todavía más. La lava ha afectado ya a casi 3.000 construcciones desde el inicio de la actividad volcánica, el pasado 19 de septiembre. Claro, con este panorama desolador para muchos, este puente de la Inmaculada en el que estamos inmersos, pues podría ser un soplo de esperanza para otros tantos. Y es que hay que esperar el balance oficial a partir del miércoles. Pero fíjate, los hoteleros están hablando, Pilar García Muñiz, de una ocupación del más del 80%.
Sí, John, porque miles de turistas pues han decidido acercarse a la Isla Bonita, a la Isla de La Palma, casi todos atraídos, bueno, pues como te puedes imaginar, por el volcán. Es un fenómeno pues que está causando muchísima destrucción, pero no deja de ser un fenómeno de la naturaleza muy, muy atractivo, que es probable, además, que la mayoría de nosotros no volvamos a ver en nuestra vida. Así que muchos han decidido pasar unos días allí en la isla, que es una maravilla, por cierto, y de paso hacer turismo volcánico, así se ha bautizado ya. Lo que supone también, como decías, un balón de oxígeno para cientos de empresarios que podrán ingresar algo de dinero después de 79 días de erupción que, sumados a la pandemia, pues se están dejando muy, muy, muy tocados a una enorme cantidad de negocios. Y es curioso porque desde el principio del puente hemos ido navegando por diferentes portales de reserva de hoteles y, además de haber subido los precios con respecto a esta misma época en años anteriores, nos ha sorprendido también que muchas de las ofertas las ilustran con fotografías precisamente del volcán. Es decir, aprovechan el reclamo para atraer clientes en zonas muy cercanas al Cumbre Vieja que de momento no han sido confinadas.
Hombre, hay que decir que puede parecer frívolo para mucha gente, pero sin embargo es que no. Esto, el turismo que tenga que ver con los volcanes, viene de viejo, ¿eh? Viene desde hace muchísimos años y desde siempre, diría yo, y al final, sobre todo cuando están en plena erupción, todavía resulta más interesante porque igual no vas a volver a ver en tu vida, ¿no? Y ese es el motivo que arrastra a mucha gente, pues, a acercarse a zonas donde suceden estas cosas como en La Palma. Y no nos engañemos, le viene muy bien también a la gente que vive en La Palma, que falta le hace todos los euros posibles y recuperarse cuanto antes de esa mermada economía que imagínate, ¿no? Se ha llevado casas, viviendas, plantaciones, de todo. Claro, pero ¿quiénes son esos clientes? Bueno, pues fíjate, te voy a presentar a algunos. En este caso, mira, tocayos, Íñigo Pérez, él es de Bilbao y junto a su mujer Ima ya conocían La Palma. Pero hace dos meses, con el volcán en plena actividad, pues decidieron volver en estas fechas. No sabían si el Cumbre Vieja seguiría expulsando lava, pero lo tenían claro, había que estar en La Palma. Íñigo, ¿en qué sitio te encuentras en estos momentos? ¿Dónde estáis?
Hola, qué buenos días. Estamos en El Paso. Estamos en El Paso, que es, bueno, pues es el municipio donde está situado el volcán, en el lado oeste de la isla. Y bueno, sí, muy cerquita del volcán, la verdad.
Te digo porque me dicen que en Bilbao está lloviendo en estos momentos. Entonces...
Sí, me lo han dicho. Bueno, aquí está pegando mucho viento, ¿eh?
Mucho viento. Sí, está siendo muy tormentoso en toda España el tema este del puente que estamos viviendo, pero bueno, hay tantas ganas de disfrutar. Y hablando de disfrutar, ¿qué os ha llevado hasta ese lugar? Porque vosotros ya conocéis la isla, pero claro, con el volcán dormido, ahora que está despierto.
Sí, mira, nosotros sí estuvimos aquí en La Palma hace pues 5 años o así, como 10 días conociendo la isla. Y la verdad, con todas las noticias que habían salido de la isla, pues todas las cosas que mencionaban pues nos resultaban un poco familiares. Entonces queríamos verlo independientemente pues de que pues es un fenómeno de la naturaleza que está causando muchísimo daño, intentando ser respetuosos con todo el sufrimiento que pueden estar sufriendo pues muchas personas aquí, porque la verdad es devastador cómo se ha comido las casas. Queríamos verlo, queremos verlo, queremos ver, habíamos estado en algún otro volcán apagado, y bueno, era un sitio cercano, un poco familiar, y queríamos ver.
Fíjate,
Iñigo,
yo te ves...
y ahora que... Sí,
no,
yo.
Que le iba, fíjate, Pilar, le iba a decir que nuestro compañero Carlos Gutiérrez es un enamorado de La Palma y suele viajar de vacaciones más de una vez. Y estaba enamorado de este sitio. Y cuando pasó todo esto, pues le dolía el alma. Entonces yo, claro, me imagino que la gente que está enganchada a esa tierra, es lógico, Pilar, que también quiera volver.
Claro, y lo que decíamos, ¿no? Pues es que al final son muchos recuerdos, son muchas vivencias las que has tenido allí. Y también yo creo que les... pues a todos los turistas que han estado en más de una ocasión en La Palma les mueve, ¿no?, el hecho también de querer ayudar en esta situación tan, tan complicada, tan difícil, pues a los palmeros. Es cierto, pues, que el morbo siempre está ahí, ¿no? El hecho de querer ir a hacer turismo en un momento en el que lo están pasando mal. Pero también el turismo les puede ayudar en este momento en el que los negocios están resintiendo de manera directa o indirecta. Yo me imagino que, Íñigo, esto os ha movido también a vosotros a volver a La Palma. Y te quería preguntar, vosotros que conocíais la isla con anterioridad, ahora que la conocéis en plena erupción, ¿cómo es ver un volcán in situ, en directo? ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo lo describirías?
Bueno, pues es llamativo, más allá de lo que pueda estar sacando de fuego por la noche, es la destrucción que ha causado. Quiero decir, tú lo ves desde el, por ejemplo, desde el mar, y ves, es que parece mentira, como llega hasta un momento dado, llega las casas y parece ser como que la han borrado, pues como si fuese un dibujo con una goma de borrar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo que es parece, o sea, lo que para ti pues es eso, pues ahí son casas de miles de palmeros, ¿no? Que están su casa ahí, no solamente su casa, también su trabajo, porque bueno, te quitan la casa, puedes encontrar otra opción, pero luego está la posibilidad de recuperarte. Eso es lo más llamativo. Más allá de que, bueno, pues es un espectáculo ver cómo una montaña mete ruido, cómo echa fuego, pero sobre todo, pues esta zona negra, absolutamente negra, devastadora de toda.
Íñigo, dicen que de las cosas que más impacta precisamente es lo que estabas destacando tú ahora mismo, ¿no? El ruido, esas explosiones permanentes, casi más que el fuego.
Sí. La verdad es que es un... Bueno, aquí el viernes fue el primer día que estuvo un poquito más tranquilo. A partir del sábado, pues es un ruido constante, uno detrás de otro. Es, no sé, es como un sonido, como una tormenta muy fuerte, constantemente, bueno, pues lanzando...
¿Ya? ¿Hasta cuándo os quedáis?
Hasta el miércoles. Nosotros vinimos el viernes y nos vamos el miércoles, sí.
Bueno,
si podemos, claro, que es otra.
Sí, claro, eso os iba a decir, porque claro, también depende de muchas cosas, de muchos factores, pero bueno, que disfrutéis mucho, tú y tu mujer, porque estáis en un lugar maravilloso, como decíamos, idílico, que desgraciadamente está sufriendo ahora ese volcán, pero que las paradojas de la vida hace que también eso resulte un atractivo turístico, y en esta vida hay que aprovechar cualquier circunstancia, que no estamos para desechar euros en estos tiempos que vivimos, y sobre todo gente como la de La Palma. Por eso, gracias, Íñigo, que me voy a ir a otro caso. Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, Agur. Este es el caso de un turista llegado de la península, pero como nos cuenta mucha gente con la que hemos ido hablando a lo largo de estas 11 semanas de erupción, la gran mayoría de turistas llega desde las islas cercanas, desde los paisanos, ¿no? En este caso, especialmente desde Tenerife. Daida González ha elegido La Palma para pasar este puente y desde allí, desde La Palma, nos atiende. Daida, ¿dónde estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos desde el este de la isla de La Palma, exactamente Breñalta. Nos encontramos con mi familia en el Maro Parque, un parque de animales que está aquí en esta parte de la isla y que a través de las redes sociales, que los veníamos siguiendo, veíamos que habían acogido a 300 animales que se vieron afectados por la erupción del volcán. Entonces, como vengo con niños, pues un día para los peques también... Claro. También lo agradece, y así de esta manera colaboramos con este parque a mantener, aunque sea simbólicamente, estos animales, no solo los 500 que ya tenía, sino los 300 más con los que que albergan en sus instalaciones.
Daida, ¿y teníais en mente o previsto ya este viaje con anterioridad o no? ¿O ha surgido a raíz de la erupción del Cumbre Vieja?
Mis raíces son palmeras, mi padre es de aquí de La Palma. De hecho, tengo varios tíos y primos que viven entre Breña Alta y Breña Baja, al este de la isla. Entonces mis padres tienen un pequeño apartamento aquí y habitualmente en los últimos 8 años venimos siempre que podemos, y en especial en este puente, víspera de las Navidades, a saludar a la familia y pasar unos días de descanso aquí. Pero el viaje lo organizamos hace 10 días. Vimos que quedaban plazas en barcos. Hablé con mi hermana para traer a mi sobrino y nos vinimos para acá.
¿Cómo está tu gente? ¿Cómo está tu familia?
Mi familia está bien, barriendo ceniza. La parte este no está tan afectada como la parte oeste de la isla por el volcán, pero sí que les llegan las cenizas y tienen que recogerlas de las terrazas, balcones, las calles, que hay que ir con cuidado porque puede resbalar, pero no tiene nada que ver el aspecto que tienen los pueblos y municipios de otros puntos de la isla con respecto a los llanos y el paso.
Oye, yo como medio palmera que eres, como has dicho tú, porque te criaste allí y tienes a tu familia allí, ¿recomiendas a la gente que vaya a hacer turismo en estos días?
Por supuesto. Por supuesto. Nosotros teníamos una broma, como que no sabíamos si era efecto volcán o efecto Jesús Calleja, que vino también a rodar aquí en la isla. Porque sí, en muchos puntos de la isla donde habitualmente hemos ido, los veíamos llenos de gente, como pudo ser ayer en el Parque de los Tilos, en el Monte de los Tilos. Nunca habíamos visto tanta gente acercándose a ver la cascada, o en el barrio de la Candelaria o el Poris de Candelaria, en Tijarafe, también lleno de turistas, y nos sorprende mucho que son turistas nacionales. En otras ocasiones sí hemos visto turismo, pero mucho más sosegada la isla, en un ambiente más normal. En este caso sí se veía a partir de hoy más coches, los hoteles haciendo entradas constantemente, se nota el movimiento, el efecto de la llamada del volcán.
Daida, ¿y tú que conoces la isla, que como nos cuentas tienes familia allí en la isla de La Palma, que sueles viajar, pues de vez en cuando, cómo la has encontrado esta vez? ¿Te ha impresionado?
Sí. El sábado pasamos todo el día entre el paso y los llanos, y la verdad que es desoladora. Además el tiempo está nublado, llovizna, como que te presta más a la añoranza, a la tristeza, ¿no? Todo el ambiente, pero sí veo la fuerza que hablaban en estas semanas de los palmeros, ¿no? Se han habituado a convivir con el volcán y no hay mal que 100 años dure. Vamos, que están rehaciendo sus vidas, empezando a remontar, a caminar, a abrir sus negocios, y está el Cumbre Vieja con sus erupciones y sus movimientos, pero los habitantes ya se han habituado a convivir con sus rugidos y hacer su vida. Ahora conviven con los turistas, que a veces damos más problemas que ayuda, porque interferimos el tráfico, nos invadimos los espacios personales de las personas. Hablábamos con vecinos de Tajuya y te dan la bienvenida y te ven recogiendo ceniza y te dicen, por mí llévatela toda, no dejes nada. Pero son súper amables, cariñosos con los visitantes, lo único que están como en tensión, porque ves que aparcas un coche, por favor, aquí no puedes aparcar, que es la entrada de mi vivienda. Y lo que son los servicios de emergencia, policía, guardia civil, lo tienen todo muy bien indicado, para que sepamos por dónde tenemos que ir, por dónde podemos aparcar, dónde no podemos aparcar. Y a partir de las 5 o 6 de la tarde, lo que notamos el sábado fue que esas señales, ese movimiento de personal de emergencia se intensificaba. La noche atrae mucho más a los turistas para ver la hermosura terrible del volcán.
Sobre todo, porque además eso, hay que combinar el equilibrio.
Al final es
el equilibrio.
Igual.
Claro. El equilibrio entre cuidar y mimar a quienes vengan a visitarte, pero también entendiendo que allí se está produciendo una tragedia que hay que controlar también, porque hay gente que está perdiendo sus viviendas. Oye, pues Daida, que me alegro que nos apuntamos a eso de que cuando podamos hay que ir a La Palma y hay que disfrutar de ella y hay que disfrutar de esa tierra y ayudar a toda esa gente.
Mi sobrino me comentaba, tía, que La Palma hay que venir, ¿eh? Que hay que venir, que no solo el volcán, que hay otros sitios. Él, fascinado con la cascada que vimos ayer en Los Tilos, el Maroparque donde estamos hoy, que hay muchos sitios otros donde verlo y es un contraste y pues, que se agradece la economía. Después de pandemia, incendio, ahora un volcán, pues sí, que La Palma se ponga de moda. Es un lugar no solo para hacer turismo rural, de pateos, de caminatas, sino también para descansar y desconectar de
sin duda alguna. Pues muchas gracias, Daida. Un beso muy grande y disfrutar de la familia, ¿de acuerdo?
Ustedes, muchísimas gracias, muy amable.
Mira, hablaba yo de él antes. Carlos Gutiérrez, que te gusta mucho a ti esa tierra, ¿verdad?
Sí, señor, estoy enamorado absolutamente. Quien vaya, aparte de ver el volcán, lo decía Daira, Porís de Candelaria, espectacular. Un sitio mágico, diferente y único en el planeta, ojo.
Sí, señor.
Lo
sí,
dejo
señor. Sí, tú y lo dejas, pero ahí lo dejas votando. Lo que no dejas es de contarme cosas que nos han dejado los oyentes en el WhatsApp del programa, ¿verdad?
En el 600-99-1314. Hoy precisamente hablando de WhatsApp y de, bueno, pues cuando te metiste en un grupo, cuando fallaste, cuando le enviaste un mensaje a otro que no querías. Y en el caso de Ana Belén, pues mucho cuidado, porque cuando uno tiene un amante, ¡buf! Madre mía, las cábalas que hay que hacer, escucha.
La gente que hemos tenido o tenemos amantes, tenemos que tener mil cuidados con esto. Cuando envías el mensaje, cuando lo respondes, comprobar que lo has mandado, porque claro, te puedes meter en un lío tremendo. Sé que este mensaje lo tendría que mandar con la voz distorsionada, pero es que no sé hacerlo, no tengo esa aplicación. Así que ahí va.
Ana Belén, la que te ha liado. Bueno, en fin.
Bueno, he recibido, John, un mensaje muy, 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 muy emocionante desde el mismísimo México. Escucha.
Pues solo para decirles que me encanta su programa, lo escucho todas las mañanas antes de irme a trabajar. Obviamente por la diferencia de horario solo los escucho una hora. De verdad, espectacular su programa. Saludos desde la ciudad de Cuautla, Morelos, México. Un abrazo. Chao, chao.
Un abrazo.
Digamos, ¿eh? Fíjate, un abrazo muy fuerte.
A México,
los
un abrazo.
Los rincones a los que llega Herrera en COPE, 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy, día de la Constitución, día de San Nicolás. Tú abres Google y escucha, Ricardo, lo que te encuentras.
Hoy es San Nicolás, día 6 de diciembre, y por supuesto, día de la Constitución. ¿No se les ocurre a los de Google nada más que hacer un homenaje a la pizza?
¿Qué ha pasado?
Sí, yo también lo he visto y alucinado.
He dicho, ¿por qué la pizza? En fin, son cosas que pasan en el mundo de la tecnología. Por cierto, hablando del campo, del tiempo que tenemos por delante, Luis Jacinto, nuestro hombre de las cabañuelas, nos ha mandado la previsión para estos próximos días. Escúchale.
Ayer llovió, nevó, no mucho, hizo frío y mucho viento. Así que desde hoy al 11 se suavizan un poco las temperaturas, pero poco. Y sigue el ambiente invernal, con lluvias y nevadas débiles, frío y rachas fuertes de viento del oeste-noroeste. Del 4 al 12 se dan condiciones propicias para que haya terremotos o erupciones volcánicas. El 4 hay un eclipse total de sol. Además, estos días el sol y la luna están más cerca de la Tierra. Y esto favorece también los terremotos o erupciones volcánicas. Saludos apreciables.
Pues saludos también para Luis Jacinto, pero siempre la previsión. Sí, sí. Ahí va a hacer frío, terremotos, erupciones. Sí, 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 bueno, sí. Pues lo que tenemos en las últimas semanas. Y fíjate que estamos hablando en las últimas semanas de la subida de los precios de la gasolina, de la luz. Oye, dice Norana, desde Valencia, que ¿qué pasa con el agua?
Os estáis fijando en la luz, el gasóleo, y nadie habla del agua. A mí, de un trimestre a otro, el recibo son 20 euros más. O sea que el agua también ha subido, y bastante, ¿eh? Buenos días a todos.
Buenos días también para Norana.
Pues tienes razón. Sí.
Es verdad, ¿eh? Todo, absolutamente todo nos está pasando por los lados. Hablábamos el viernes de ese momento en el que muchos de nosotros decimos, tierra, trágame. Y hemos recibido muchísimos mensajes, muchas notas de voz en el WhatsApp de Herrera en COPE. Por ejemplo, este de Manolo.
Este año fui a pasar la ITV con mi madre y cuando le pidieron que abriera el capó, no sabía o no se acordaba de dónde estaba la palanquita donde se abre el capó, se le iba a tocar todas las teclas y todo lo que encontraba del coche, hasta que cogió la palanca de reclinar el espaldar del asiento y al tirar se quedó completamente extendida hacia atrás ante la mirada perpleja del funcionario que no estaba pasando la ITV del coche.
Impresionante.
Es que no se sabe muchas veces dónde está esa palanquita, ¿eh?
Y tanto que sí. Ahora escucha estos consejos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, y en Herrera en COPE ya sabes que a esta hora te solemos contar historias con nombre y apellido. Vidas ejemplares, sorprendentes, bueno, o al menos curiosas. Pero hoy quiero hablarte del vendedor de libros llorados. Lo llamo así porque era un hombre de mediana edad, soltero, y de una familia con posibles venida a menos. De esas en las que los padres vivieron mejor que los hijos. Más de una vez compré alguno de aquellos libros. Fue en otro tiempo, y en una sierra que multiplicaba por 10 su población los días de nieve, o en festivos, como el de hoy. Hasta que un día dejó de venderlos. Simplemente los libros se acabaron. Y no le quedó otra que tragarse el poco orgullo que le quedaba, abrir la mano y pedir monedas. Pienso en él muchas veces porque creo que podría ser yo. O tú. Y solo si te acercas, lo puedes comprobar y comprender. Como sucedía en El Rey Pescador.
En mis tiempos salí con algunos vagabundos, pero eran guapísimos. Es la única razón para salir con un vagabundo.
Esta comida está riquísima, Anne. En serio. Eres una buena cocinera y tienes un gran repertorio de platos.
Jack, está intentando entablar conversación.
Pues habla con él, no te va a morder.
Gracias.
Siempre me gustó esta película. Acerca mundos que parecen muy alejados, como vivir en la calle o bajo techo. Y cómo a veces, por algo, puede pasar una cosa o la otra. España es el cuarto país con mayor tasa de riesgo de pobreza heredada, solo por detrás de Bulgaria, Rumanía e Italia. Bueno, nada raro dirás, porque lo malo siempre se hereda, sea avarices o sea la pobreza. Y de donde no hay dinero, no se puede sacar. Cierto. Pero claro, por eso me llama la atención el otro dato. Y es que España se ha convertido en el país con mayor tasa de riesgo de pobreza entre los adultos que proceden de familias con una buena situación financiera. Curiosamente, lideramos este triste ranking. De ahí que me acuerde del vendedor de libros llorados. Lo llamo así porque derramaba lágrimas escondidas cada vez que se desprendía de uno de aquellos libros. Pertenecían a una biblioteca que había sido de su abuelo y que heredó su padre y luego él. Un último legado que se iba extinguiendo. Libros hermosos y cuidados, libros en los que perfectamente podría contarse su historia. La de cualquiera. Porque ese hombre no está tan lejos de nosotros. Y es algo que nunca deberíamos olvidar. Bueno, vamos a ver, ¿tú eres de los que pone el Belén o te lo ponen? La pregunta no es asunto baladí, ¿eh? Piénsalo. No es lo mismo disfrutar haciéndolo uno, montando los escenarios, comprando las figuritas, que si la otra se me ha perdido, que si a ver qué pongo aquí, un argamboy o algo, porque es que no me cabe, no tengo pastores, iluminando el pesebre, echando colacao en los caminos, como hacemos nosotros en casa. No es lo mismo todo eso que pasar a casa del vecino, de tu cuñado, o incluso ir al ayuntamiento a mirar y a disfrutar el Belén que otra persona ha ideado. Este es un lado o en el otro, en el que montan o en el que miran, ha llegado nuestro momento, porque estos son precisamente los días que dedicamos a bajar las cajas del trastero. Si no lo has hecho ya, ya vas tarde, ¿eh? O igual lo haces mañana, o dentro de un rato. Y desempolvar el Belén, unos más grandes, otros más pequeños. Algunos son solo un sencillo portal de Belén con las 5 figuritas del nacimiento. Pues da igual, no importa la esencia. Importa lo que está debajo. Pararse un momento y pensar en la maravilla que supone comprobar cómo una tradición que se remonta a la Edad Media sigue tan viva y presente en este mundo tan dado al usar y tirar y después olvidar. Seguro que no son pocas las veces que he repetido la misma escena. Extender el musgo sobre una mesa, colocar después al Niño Jesús, la Virgen, San José, el buey y la mula, el resto de figuritas. Josefa lo va a repetir esta tarde.
Hoy, Día de la Constitución, voy a aprovechar para poner el Belén y el árbol. Y deseo a todo el equipo de la COPE feliz Día de la Constitución.
El caso es que sean más grandes o pequeños, actuales o antiguos, de artista reconocido o el que heredamos de los abuelos, estamos en tiempo de montar y ver belenes. Si lo que realmente te gusta es verlos, quiero que me acompañes al mejor lugar del planeta para ello. Se llama Mollina, está en Málaga, y allí precisamente se ubica el Museo Internacional de Arte Belenista, un museo promovido por la Fundación Díaz Caballero, que preside Antonio Díaz. Antonio, ¿cuántos belenes tienes expuestos a fecha de hoy hasta ahora?
Muy buenas tardes. Pues en la exposición todos los años los vamos cambiando, más o menos un porcentaje, pero ahora mismo hay 105 belenes puestos en el museo, más en una sala itinerante 12 escenas de pasión.
Oye, esto en casa del herrero cuchillo y palo, o sea, ¿en casa tú también tienes puesto Belén o todavía no lo has puesto?
Bueno, nosotros es que al igual que en el museo lo tenemos permanente, en casa. Tenemos sitio en la casa, ya los niños se casaron y nos queda un espacio. Entonces nosotros los dos belenes que tenemos expuestos en el domicilio privado los mantenemos casi todos los años, algunos años los cambiamos, pero siempre están puestos.
Si hay una cosa que encanta a la gente, lo digo porque conozco muchas ciudades, muchos pueblos que tienen sus exposiciones de belenes, sus museos de belenes, pero en vuestro caso apostasteis además por belenes artísticos y también dioramas, ¿verdad?
Sí, bueno, es un desconocido que poco a poco a ver si lo va conociendo, porque hoy que estoy aquí en el museo, porque en esta puente hay muchísimas, ya hubo casi 2.000 visitas, muchísimas visitas en estos días, y cuando vienen no dice, oye, no nos esperábamos lo que aquí hay. Y efectivamente en España, en Andalucía, en la comarca de Antequera, tenemos el Museo Internacional de Arte Belenista más grande del mundo. Es decir, no hay ningún espacio museístico de esta temática tan grande como el que tenemos aquí en España, y es internacional porque tenemos belenes de todo el mundo. Y hay belenes grandes, a lo mejor de 25 metros, o pequeños dioramas que pueden estar en cajas de 50 por 50, que son distintos formatos de ver los belenes. Aquí en los 105 que hay expuestos ahora mismo para este año, porque el museo está abierto todo el año, hay de distintos tamaños. Efectivamente son belenes artísticos y de casi todos los países del mundo, sobre todo de Italia, España, Alemania, Austria, que son los países más potentes en el arte belenístico.
Fíjate, yo tengo guardado uno con mucho cariño, que me lo regalaron en Mali, en un viaje que hicimos, que hice con Ángel Expósito en su día, que hicimos a Mali, y que fue impresionante. Y una de las cosas que nos pasó, de las cosas bonitas de recuerdo, es que un Javier, se llamaba, el misionero, un hombre maravilloso, navarro, muy de los Asuna, por cierto, me regaló un Belén hecho en un tronco, en el que lo habían hecho los malienses, y era maravilloso porque pues estaban las figuritas dentro de ese tronco. O sea que, ¿cosas como esta curiosas tienes de diferentes lugares del planeta? Cuéntanos alguna.
Sí, tenemos de ciento y pico países, sobre todo porque la fundación se basa mucho en donaciones que hace mucha gente. Nosotros hemos hecho unas grandes inversiones en figuras artísticas, pero lo que son escenografía y cositas, y había una señora de Madrid, aparte de lo que nosotros, y sobre todo a través de misioneros, aunque lo de ella era ella la que visitaba, y actualmente en el museo tenemos de casi de 200 países, pero una pequeña vitrina donde ahora mismo yo creo que hay de Rusia, de Alaska, de Perú, de Estados Unidos, de Alemania, de México, tenemos, no esos belenes como que tú verías de Mali, que también tenemos uno de Mali. Son belenes típicos de aquella región, no son estas figuras escultóricas que tenemos aquí nosotros, pero muy llamativas y muy bonitas, y ver cómo en muchos países del mundo, aún no siendo cristianos, como puede ser Rusia o Tailandia o Vietnam, tenemos belenes de esa parte de comunidades cristianas que puede haber en esos países.
Bueno, como has dicho tú, tenéis belenes de todo el mundo, de diferentes lugares. Ahí también se ve un poco la idiosincrasia de cada país, incluso no solamente, como dices tú, los católicos, sino también de otras religiones. Pero hay una de las cosas que siempre sucede, y es que el primer Belén que uno tiene o la primera figurita que uno compra no se olvida. Tú, Antonio, en tu casa, ¿recuerdas el primer Belén que tuvisteis en casa con tus padres?
Ah, sí. Vamos a ver, a mí me dicen, oiga usted, porque esto es privado totalmente. Fundación Díaz Caballero es el día, yo y Caballero mi mujer. Yo recuerdo con nostalgia, hace 60 años casi, de 63, en casa de mis padres con mi abuela tocando la pandereta, haciendo los mantecados aquí en el pueblo, porque yo soy del pueblo de Mollina, este pueblo pequeñito de Málaga. Montábamos el Belén con figuritas de plástico de los hermanos Germán, que luego a raíz de la trayectoria nuestra, he tenido el honor y el placer de conocerlo a ellos. Entonces, las figuritas de plástico, con el mugo que yo me montaba en el tejado, con la tierra, con el papel orillo del chocolate. Eso yo con 4, 5, 6 años lo montaba. Entonces, sí que tengo esa tradición que muchas veces yo a mi hijo se lo inculqué, yo a mis nietos, a Iván, porque hoy está nada más que la videoconsola y la historia de este espíritu que teníamos de la zambomba, de a la fogata que tenemos en la chimenea aquí en la casa, van cambiando la
Bueno, te digo una cosa, más allá del concepto religioso, el propio hecho de la belleza de los belenes es que hay auténticas piezas que son obras de arte.
Sí, efectivamente, vamos a ver, hay dos tipos de belenes, ¿eh? El belén ese que yo hacía con mis padres o el que estamos acostumbrados a ver en las casas de los vecinos y tal, y luego belén artístico. Las figuras que aquí hay no son figuritas, son auténticas esculturas únicas, no son copias, están hechas o talladas en madera o figuras napolitanas. La fundación durante 15 o 20 años llevamos comprando a los mejores escultores de esta, o incluso figuras que de Madrid. Hay un señor que hace figuras que procesiona en la procesión de Madrid, que también hace figuras de Belén. Entonces, las figuras que aquí hay son auténticas esculturas y los belenes son belenes artísticos. Los belenes, estos tienen perspectiva, tienen colores, tienen luces, tienen profundidades, tienen puntos de fuga. La verdad es que el que viene aquí, yo invito a que puedan venir, porque de hecho el esfuerzo que hemos hecho desde la fundación es para que la gente pueda disfrutar. Yo me enamoré de esto cuando al ver a la casa de un belenista, Antonio Bernal, hacía unos belenes que eran auténticas obras de arte. Yo dije, bueno, como esto no lo puede ver todo el mundo, y me propuse, y gracias a Dios lo he conseguido, el hacer un espacio muy digno para que los mejores belenes del mundo estén expuestos bajo un mismo edificio y puedan ser visitables. Tiene sobre 5.000 metros cuadrados el Museo de Mollina, ¿eh?
Cuidado. 5.000 metros cuadrados, cuidado. O sea, que estamos hablando de un espacio para recorrer con ganas y con tiempo, y sobre todo con la ilusión de un niño, ¿no? Que al final, como tú decías, como aquel niño que entraba en casa de los abuelos y veía aquellas figuritas de plástico que eran tan maravillosas. Mollina, Málaga, allí se ubica el Museo Internacional de Arte Belenista, y allí la Fundación Díaz Caballero, que preside Antonio Díaz, les va a recibir con los brazos abiertos y con las puertas del Belén también abiertas. ¡Un abrazo!
Muchísimas gracias y feliz Navidad.
Lo mismo, mira, es verdad que hay que empezar a decirlo ya, que estamos ya siempre, claro, yo siempre me pregunto, ¿cuándo hay que empezar? Pues empezamos ya mismo. ¡Feliz Navidad! Y ahora, hasta luego. Y ahora nos vamos a ir, fíjate, en un día festivo hay tiempo para todo, ¿eh? Actividades de interior, como esta de poner el Belén, y ahora de exterior. Salimos al campo y lo hacemos con prismáticos para seguir a una de las aves más emblemáticas de la península ibérica, que es el quebrantahuesos. Una ave carroñera imponente. Tiene más de 3 metros de envergadura. Y tenemos buenas noticias sobre él.
El quebrantahuesos toma su nombre de sus hábitos alimenticios. Es la única ave osteófaga, es decir, devoradora de huesos, del mundo. Cuando no puede ingerir un trozo demasiado voluminoso de osamenta, se eleva por los aires y lo lanza contra las rocas para fragmentarlo y poder devorarlo con facilidad. No obstante, no solo aprecia los huesos, y como otras carroñeras, también disfruta devorando carne.
Clásica voz, ¿eh? De documentales de esos que solían ver, bueno, que todavía seguimos viendo, ¿verdad? En la 2. Pero también había otra voz, la de Félix Rodríguez de la Fuente, que hablaba mucho del quebrantahuesos, y quizá porque la historia de esta ave carroñera es una historia de superación y de supervivencia. Fíjate, hay naturalistas que aseguran incluso que este ave es el mejor termómetro para medir la biodiversidad. Hace 50 años, han pasado ya, de cuando su población quedó totalmente aislada en los Pirineos. Medio siglo. Se calcula que en la década de los 80 apenas quedaban 30, 40 ejemplares de esta especie de alta montaña. Bueno, pues a día de hoy, y en poco más de 25 años, podemos decir que hay más de 1.000 ejemplares que han salido de los Pirineos y que han regresado a picos de Europa y a la Sierra de Cazorla. Estaba a punto de desaparecer, ¿eh? Hasta que en 1995 un grupo de amigos decidió crear la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. En aquel momento era un sueño, pero hoy es una realidad. Ahora mismo, como te digo, un millar más o menos de quebrantahuesos vuelan por todo el país. El proceso no ha sido fácil ni rápido, pero ha sido un éxito. Quiero hablar de ello con uno de sus artífices, que es Gerardo Báguena, que es director de la Fundación. Gerardo, claro, en esta evolución que yo le he dicho en un pispás, no ha sido nada fácil ni tan rápido, ¿verdad?
Hola, muy buenos días. Bueno, no, pero ha sido una muy generosa introducción y lo ha escrito usted muy bien. Cuando empezamos a trabajar, lo cierto es que no teníamos nada claro que pudiéramos llegar a estar un día como hoy hablando que en España vuelan más de 1,000 ejemplares. La especie estaba en situación crítica, de hecho tan crítica que se hablaba ya de su extinción. De hecho, aquellos años se extinguió en Europa. Yo recuerdo día Creta, la isla de Creta, y aquel año en Grecia continental se había extinguido la especie. O sea, hablamos de una extinción contemporánea, reciente y muy próxima, muy discreta también, porque se han ido desapareciendo sin que apenas nos hayamos dado cuenta en muchos países europeos. Y bueno, en España se acertó en dos cosas, se acertó en las medidas y en el tiempo. Estoy seguro que si hubiéramos empezado a trabajar 10 años más tarde, hoy en España no habría quebrantahuesos. Y si hubiéramos empezado a trabajar y un conjunto de medidas acertadas no se hubieran podido poner en marcha, tampoco las habría. O sea que, bueno, digamos que el azar, en este caso, la suerte y un conjunto de personas con mucho interés que estaban en la administración y que les pareció oportuno empezar a hacer algo ya antes de que se extinguiera, como aquel año se extinguió la cabra montés de Ordesa, el bucardo, pues permitió esto.
Bueno, hay que decir que el quebrantahuesos en sí mismo pues es lo suficientemente listo como para no envenenarse ni correr grandes riesgos, pero claro, come lo que come, y si al final come algo que ya está adulterado por el hombre o desaparecen las especies que come porque el hombre las hace desaparecer, pues al final la cadena es lo que es, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo creo que pocas especies hay en Europa documentadas tan bien como esta, en la que se tiene los relatos prácticamente a tiempo real de cómo fue su extinción. Tuvo dos grandes acontecimientos o dos circunstancias que lo explican. El primero, su belleza. O sea, siempre fue una especie admirada, incluso ya en el siglo XIX, principio del siglo XX, venían a España expediciones a tratar de cazar un quebrantahuesos. Lo cita muy bien Alfonso de Urquijo en su libro de Altos Vuelos y cuenta cómo pagaba a pastores y a gente de aquí de España para que le localizaran nidos, les pusieran escondites a menos de 70 metros, que según ponían en los libros era la distancia en la que las escopetas de aquella época pues podían hacer blanco, y disparar, ¿no? Hay un relato muy muy cruel que dice que en Covadonga, en la Santina, en Asturias, disparan a una hembra de quebrantahuesos dentro de la cueva, dentro del nido, y cita literalmente que gravemente herida se precipitó al vacío, fue aquel el último quebrantahuesos que vimos vivo en los picos de Europa.
La verdad, o sea, es que
un conjunto de circunstancias, sí.
La verdad que iba a decir que es que, claro, estábamos hablando de que es precioso. Yo voy a intentar describirlo, pero claro, tiene como lo que son las alas más oscuras, más negras, tiene una especie como de antifaz en los ojos, tiene lo que es todo el pecho y la cabeza como dorado. La verdad es que es un animal absolutamente precioso, muy bonito, y cuando abre las alas ya es espectacular. Pero claro, cuando nacen chiquititos, que nacen más blanquitos, más grises, con también los ojos más oscuritos, esa zona más oscura, pero claro, ellos, como todo en la vida, para criarlo y para poder recuperarlo cuando se trata de animales salvajes, tenéis que hacer virguerías. Me han contado que utilizáis marionetas.
Sí, cuando una especie se extingue vale todo para intentar evitarlo. Es decir, el problema que nos encontramos con esta especie, con el quebrantahuesos, es que hay en los Pirineos un conjunto de nidos, de parejas reproductoras que tienden a fracasar, tienen problemas para sacar adelante sus crías, sus neonatos. Dada la escasez de esta especie, lo que se hace es, gracias a las autorizaciones del Gobierno de Aragón, en este caso de la Administración Regional que lo autoriza, se rescata con vida esos neonatos, esos embriones, se baja al nido. Estoy hablando del mes de diciembre, el mes de enero, situaciones muy duras, muy difíciles, donde intervienen tanto a la Guardia Civil de Montaña como a los agentes de protección de la naturaleza del Gobierno de Aragón. Se defiende estos nidos, se intenta sacar con vida este neonato, este embrión que está en situación crítica, se traslada a un centro de incubación que tenemos en este caso en Zaragoza y se protocoliza un sistema de incubación exactamente igual que el que harían los ejemplares en libertad. El problema lo tenemos cuando eclosionan después de 53 días, porque hablamos de animales huérfanos, animales que dejan a sus padres en libertad y entran a un centro de cría. El propósito siempre ha sido liberar todos los animales en el medio natural español. Ningún quebrantahueso es viable, se ha quedado nunca en una jaula. Y para hacer eso, efectivamente, pues tienes que simular un conjunto de acontecimientos, entre otros, tienes que crear la figura de los padres, suplantar, en cierta manera, sus facultades térmicas, alimentarias, de afecto, de cariño, todo eso hay que suplantarlo con tus habilidades y con lo que hemos ido aprendiendo, de tal manera que ese pollo de quebrantahueso se acaba improntando, acaba admitiendo que ese señuelo de gran realismo son sus padres, y su conducta y su actitud petitoria hacia ellos y su relación con ellos es exactamente la misma que tendrían, la misma no obviamente, pero la más natural posible dentro de las circunstancias, ¿no?
Pues la verdad es que es un apasionante trabajo el que habéis hecho, digno de aplauso, y por eso queríamos hablar con vosotros, Gerardo Báguena, director de la fundación que ha hecho posible toda esta historia, la conservación del quebrantahuesos, un animal que solamente verlo y dices, merece la pena que siga existiendo algo tan bonito en este planeta. Un abrazo y que vaya bien.
Un abrazo a todos y feliz Navidad. Gracias.
Gracias, feliz Navidad. Gutiérrez, que me he quedado con ganas de escuchar más a los oyentes.
Te has quedado con ganas, te has quedado con ganas, lógico y normal. Bueno, pues tenemos un poquito más, ¿no? Una prórroga, un añadido en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, donde pasan muchas cosas y muchos sucedidos que nos cuentan los oyentes directamente a través de sus notas de voz. Por ejemplo, Poli ha compartido con nosotros una historia de esas en las que al final dices, tierra, trágame.
Tierra, trágame. Me encuentro con una compañera en un mercadillo y va con un ramo de flores. Y hombre, ¿cuánto tiempo sin verte? Dice, ¿dónde vas con el ramo de flores? Y dice, no, para mi hermano. Y aquí se casa el sábado o algo y dice, no, falleció la semana pasada en un accidente de tráfico.
Uy.
Madre mía.
Oh. Tierra, trágame.
Tierra, trágame. Heavy, efectivamente. Esa son esos heavy momentos en los que uno no madre sabe mía muy bien dónde meterse, ¿no? Que te dicen que te queda el cuello de la camisa demasiado grande. Bueno, pues a Dorita le pasa algo no parecido, totalmente distinto. Esto que sabes algo que lo tienes muy constante en tu vida y que de repente lo sueltas con una vecina, pues eso le pasó.
Un matrimonio que yo conocía, yo sabía que la última niña que tenían no era de él, porque lo sabía perfectamente. Y un día que vinieron a mi casa, vamos, es que me salió sin maldad, sin claro, solamente con un despiste morrocotudo. Le dije, uy, Pedro, cómo la niña es igualita que tú, es igualita que tú. Y le había puesto la tía a los cuernos, pero vamos, de aquí a África.
Historias de vecindario.
¿Cómo está el panorama, eh? ¿Cómo
madre
está el panorama?
Madre mía, Dorita, se le escapó, pobre mujer, sí, se le fue claro, el santo al cielo. Sí. Oye, y Paula, que también nos ha dejado una nota de voz relacionada con esto de ese momento en el que no sabías dónde meterse. Escúchala.
Yo tenía alquilado un local donde yo tenía una panadería puesta, una pastelería. Bueno, un día se me presenta el propietario y hola Paula, qué tal te va? Y el propietario, yo no lo sabía, estaba casado de segundas. El señor, o sea, el hombre parecía el padre, no, el abuelo de la chica. Y le digo, anda, digo, pues esta es tu hija, ¿qué tal? Dice, no, no es mi hija, es mi mujer, mira, me quería tragar la tierra.
Esa me ha pasado a mí. Así que no puedo decir nada. Me ha pasado a mí por bocazas. Pero bueno, pues nada.
600-99-1314. El WhatsApp de Herrera en COPE. Nada más.
El WhatsApp de Herrera en COPE para recordar que nos podéis dejar los mensajes que queráis, ¿eh? Absolutamente todo. Mira, quien no hace falta que deje un mensaje, porque ya directamente le llamo yo, es Pilar García Muñiz para que me cuente qué es lo que vamos a tener hoy en Mediodía COPE dentro de nada.
Pues a ver, John, sabes que dentro de poco nos vamos a reunir, si podemos, claro, vamos a ver cómo va esto del COVID, ¿no? Pero en teoría nos vamos a reunir con la familia, con los amigos. Vienen las Navidades y viene también un aumento significativo de los precios. Bueno, no hay más que irse a los mercados y ver cómo poco a poco van subiendo los precios conforme pasan los días y nos acercamos a la Navidad, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de una solución a la que recurren muchísimas familias, que es la de comprar ahora congelar y consumir luego cuando vienen las fiestas. Claro. Una compañera, por ejemplo, del equipo nos contaba esta mañana que ellos en su casa ya tienen la lubina comprada y bien congelada. ¿Tú cómo congelas? ¿Se te da bien?
Yo no, pero mi mujer creo que tiene congelado hasta Walt Disney. O sea, ¿sí, es, ¿no?, experta en congelar. Sí.
Bueno, pues de eso vamos a hablar. ¿Se pueden congelar todos los alimentos? ¿Es mejor comprar fresco y congelar después o comprarlo directamente congelado? ¿Cómo se deben descongelar los alimentos? Pues de todo esto vamos a hablar enseguida porque tiene su misterio, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No hay que romper nunca la cadena del frío, hay que hacer las cosas bien para que los alimentos estén en buenas condiciones y no pierdan propiedades. Enseguida lo contamos.
Por cierto, si vas a meter vino en la nevera en estos días, no metas saques, que el vino también sufre, es un ser vivo, ¿eh? O sea que hasta que no lo vayas a tomar, no lo metas dentro, que si no, luego entre el frío y el calor se estropea el vino. Ahí lo dejo también como consejo. Ahora, lo dicho, llega enseguida, mediodía, COPE.